por andar esta huella.
Un adiós, el intenso dice, una sombra, mi amor, aterciopelada, palaciega en esta tarde, regocijante y tristonosa. La gente se pone máscaras, o no, mi amor, se sacan los rostros, se arrancan infantilizados, la identidad remotan y saltan, saltan, y no son langostas siquiera, y tristemente remedan al ancestral sagrado que estoy diciendo, mi amor. Yo celebro rojo, celebrante amarillo y negro y azul, vuelo a collón, a piedra pintada, a cien quemada vuelo, a corazón ahumado vuelo, a rodillas blanconas, a canillas bermejas. Mi amor, Dios quiera que no pienses como yo en esta tarde que huele a tambores colorados, a bajo vientre castaño, a tobillos simplones, a talón pintarrajo, mientras la soledad los va comiendo y chilla. El intenso dice, Juan Carlos Bustriazo Ortiz. Siempre es bueno volver al pago, aunque sea imaginariamente. Episodio 5 de Restos Diurnos. Bienvenidos.
A partir de este momento, comienza la travesía cultural, donde el relato artístico, teatral y literario se entrelaza en cada esquina. Sean bienvenidos a Restos Diurnos. Restos Diurnos. Tercera temporada.
Y sí, claro que sí, hoy todo anda bien. Empezamos abril con Manal. En este episodio 5 de Restos Diurnos, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí a www.radiolif.com y también en la aplicación de Sirelif, ahí en tu celular, que lo puedes descargar. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y voy a estar acá hasta las 20 horas, si todo sale bien, con un programa bien, bien variado y casi vertiginoso. Me acompaña en este vértigo radial el señor Nicolás Bazán, aquí en la Operación Radial. Y tenemos un programa, por ejemplo, ya en breve están los chicos de PF Teatro Desmembrado, que es, y bueno, ya vamos a estar hablando en un ratito de esta obra tan singular que está a la gorra, escuchaste bien, a la gorra en Teatro La Chacarita, allá en Jacinto Ríos 1449. También vamos a estar hablando con las coordinadoras de Relatos Inquietantes Argentinos. Ya el nombre te tira al archivo de la memoria, que es donde van a estar los Relatos Inquietantes Argentinos, que ya empezó este ciclo de 4 encuentros de un taller de lectura, pero vamos a ahondar más adelante. También tenemos la primera rocrónica de este fin de semana, que quien les habla estuvo en Club Paraguay en la noche de En Viva, con 3 bandas alucinantes de aquí de Córdoba y de Buenos Aires y de Mendoza. También va a venir a hablar con nosotros el DJ Chico Parani, que va a estar en las fiestas gitanas que se va a dar también en Club Paraguay este fin de semana. Vamos a estar hablando con Piquillín, el líder de la banda Piquillín y sus compadres. También vamos a estar charlando en un rato nada más por el motivo del Festival Quinta Esencia, la segunda edición, que se va a dar en Casa Babylon este fin de semana, el sábado más precisamente. Está Piquillín y sus compadres y hay muchas bandas más. Y hay toda una cuestión que empieza a las 19 horas, ¿sí? Y también vamos a cerrar este programa con la señorita Juliana Bonacci y una poesía que se te mete como las raíces de un árbol. Así que presta atención porque todo eso va a pasar hoy en Restos Diurnos, aquí en Radio Leaf. Y ahora vamos a escuchar buena música. Vamos a escuchar a Soul Touch y I Got a Woman. Pero antes, nos vamos y yo quiero que empiece a sonar, querido Nico, porque este tipo que se lo conoce como el rebelde del acordeón, a Celso Piña, con Control Machete, cumbia sobre el río.
Tercera temporada.
I got a woman way out of town. That's good to me. Oh, yeah. See, I got a woman way out of town. That's good to me. Oh, yeah. She gives me money when I'm in need. Oh, yeah, she got a friend. See, I got a woman way out of town. Early in the morning, just for me. Oh yeah, she's sick of loving. Early in the morning, just for me. Oh yeah, she's sick of loving, just for me. Oh, will she love me so tenderly? See, I got a woman way out of town. Grandma's old visit, all the streets be right. Never run in the street, leaving me alone. She knows I won't please. Try there now in the home. I got a woman way out of town. That's good to me. Oh, yeah. Cause I got a woman way out of town. That's good to me. Oh, yeah, yeah. Well, she's my baby, don't you understand? Oh, will she love me so tenderly? Say, I got a woman way out of town. That's good to me. Oh, yeah.
Viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. Vicente Huidobro.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Seguimos con más restos diurnos y ahora sí tenemos a dos representantes de la obra PF Teatro Desmembrado, que está los sábados en la Chacarita a las 21:30 a la gorra. Eso es importantísimo recalcarlo, ahí en Jacinto Ríos 1449. Estamos con Santiago y con Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola Juan, ¿qué tal?
Hola, hola, bien.
Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. El sábado estuve ahí mirando esta obra tan particular, tan intensa, con esas... con las actuaciones que por momentos se van desmembrando, como dice el título, y después se van juntando todo el tiempo, al ritmo de los juguetes que están colgados y demás. ¿Cómo surge la idea de hacer esta obra de PF Teatro Desmembrado?
Bueno, esta obra la estrenamos el año pasado en la misma sala, ahí en La Chacarita, en Barrio Pueyrredón, que es una casona antigua del barrio. El barrio se llamaba Barrio Inglés. Esa casa quedó de ese antiguo barrio y cuando se convirtió en Barrio Pueyrredón surgieron varias organizaciones comunitarias y culturales ahí en la zona. La Chacarita es una de ellas y bueno, ahí también funciona un grupo de títeres y un grupo de teatro. Es una bellísima sala, una de las más grandes de las salas independientes de Córdoba, así que tenemos la suerte de continuar ahí este año, esta temporada, el ciclo de funciones con la obra, con PF Teatro Desmembrado. Estrenamos en octubre del año pasado, hicimos 8 funciones en el 2016 y el proceso de trabajo duró aproximadamente un año y medio, donde pasamos por varios lugares donde entrenamos, investigamos y estuvimos ensayando, Y bueno, fue todo ese tiempo que nosotros le hemos dedicado a ese al proceso de la obra, y luego las funciones del año pasado, que también eran a la gorra, por un plan que armamos con la sala, varias obras había a la gorra, y la verdad que nos fue muy bien el año pasado. Nosotros hicimos una especie de manifiesto que lo consensuamos en el grupo, de por qué íbamos a la gorra, ya que no somos un grupo que digamos habitualmente trabaje a la gorra, y respetamos mucho los grupos que así lo hacen, como los grupos de teatro callejero, de cuales hemos formado parte en otro momento. Uh-huh. Y podemos volver a formar parte, pero esta obra no se encara desde ese lugar. Entonces, cuando nos planteamos estar a la gorra, fue todo una movilización de diálogo hacia el interior del grupo y también con otros colegas de otras obras, tanto de la misma sala como de otras salas, tratando de pensar por qué a la gorra. Y bueno, surgieron un montón de cosas que están más o menos plasmadas ahí en una especie de manifiesto que tenemos colgado en la página de Facebook. Es una fanpage que es igual que la obra, PF Teatro Desmembrado.
Es el manifiesto que leyeron también. Sí, al final de la función, digamos, ¿no?
Claro, bien. Sí, es ese manifiesto. También es importante remarcar que la conjunción o la colaboración de otros textos con respecto al texto inicial del cual tomamos la idea, que es Padre Fragmentado dentro de una bolsa, de Ángel Fernández.
Sí, el Ángel Hernández.
Perdón.
El Ángel Hernández es un dramaturgo de Tampico, de México, que escribe este texto, Padre Fragmentado dentro de una bolsa. Vos, Mariano, te referís a los textos que acompañaron además de este.
Claro, claro. Sí, como por ejemplo el de Papi o el de Narcosur, que es de un periodismo de investigación acerca de,
sí,
por ejemplo,
Cecilia González.
Claro, claro, sí. Que trata, por ejemplo, específicamente cómo llega el narcotráfico aquí a Sudamérica, más específicamente.
Claro, es un ensayo, digamos. También otro, por ejemplo, Papi, que dice Mariano, es de una también artista muy grosa, nos parece, de República Dominicana, que se llama Rita Indiana. Es música y escritora, y ella escribe esta novela que es Papi, que nosotros también pusimos en juego a la hora de montar el texto original, porque como dice Mariano, el texto original de Ángel Hernández no está tal cual como en la obra nuestra, es una versión que nosotros le llamamos adaptación dramatúrgica que hicimos, mezclando otros textos que nos parecían que ponían en tensión el texto de Ángel y también de algún modo nos actualizaban el tema a nuestro contexto sociocultural, político
obra,
en Córdoba.
¿La obra de Ángel de qué año es más o menos?
No, es una obra contemporánea, es del 2010.
Bien. Ah, bien.
Pero de hecho la obra original, el texto original, tiene un montón de cosas referidas a lo contemporáneo, a lo postdramático. Es un texto súper fragmentado, muy poético, que nosotros tuvimos que romper igualmente, por más que sea, no sea un texto clásico, siguiendo la lógica, creíamos que lo más fiel que podíamos serle al texto, más que al autor, era rompiéndolo de nuevo, como Ángel lo rompió al escribir el caso de Marianne Colegan en versión teatro poético. Nosotros también, entonces, fragmentamos ese texto y quitamos partes, otras partes, bueno, ensayamos escenas que no están, investigamos escénicamente en los ensayos y metimos inserts, digamos, de otros textos, como contaba Mariano.
¿Cuánto tiempo estuvieron para de investigación, bueno, hasta el día del estreno? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuántos meses duró más o menos?
Y como decía Santiago, duró alrededor de un año y medio el proceso. Bien. Completo, digamos, de investigación, de búsqueda también con lo escenográfico también. Uh-huh. ¿Por qué los juguetes, por ejemplo? ¿Por qué las teclas en vivo? ¿Por qué este tipo de vestuario, por ejemplo? Y bueno, fue un proceso muy bueno, muy alentador también entre los que componemos el grupo, digamos, porque cada uno tenía como diferentes improntas desde lo escenográfico, desde la desde la escena, digamos. Entonces, conjugar todos esos aspectos dio un resultado muy bueno. Eso estuvo...
Claro, la obra tiene una fuerte impronta de lo escenográfico. Las teclas que dice Mariano es un músico, Marcos Bueno, un compañero que está ahí en escena, es un músico que ejecuta un teclado en vivo y también participa un poco de la dramaturgia, obviamente, de la composición actoral, pero es clave en la composición escénica, ¿no? Hay un músico en vivo que está todo el tiempo ejecutando.
Sí, es como que se va dejando guiar, claro. El músico, eso es lo que se hace, seguramente está más que ensayado, pero se nota como una, lo iba viendo la gestualidad y demás, y él casi sin darse vuelta, él quiere darse vuelta para tratar de ver, y como pareciera que se va a inspirar mejor en lo que está haciendo y demás,
claro,
meter
claro.
Alguna que otra nota, y eso por supuesto, como decimos, es parte de todo. De todo lo que está pasando.
Sí, era un desafío ponerlo de espalda a un músico, ¿no? Como claro. Siempre en teatro, obviamente el músico... Pero bueno, de alguna manera, desde el punto de vista de la dirección, había que conflictuar el estar en escena. Había que poner, de algún modo, trabas o... que le permitieran dar un salto, ¿no? A las personas que estaban ahí, tanto el músico como los actores, tratar de poner obstáculos para que tengan algo que resolver, digamos. Entonces por ahí más o menos pasó el proceso de trabajo. Los chicos, los actores Mariano, Telma y Nico, componen varios personajes y los descomponen a la vista del espectador. En ese sentido también son una especie de obstrucciones que bueno, están ahí para ser sorteadas y para que haya un estímulo, digamos, verdadero y corporal en los actores y en el músico.
Esto... Algo aparte, en otra entrevista había escuchado que Telma particularmente cuando termina la obra necesita un poco desconectarse, puede ser, que se desconecta como un rato de todos, claro. para procesar todo lo que acabó de hacer. Me da curiosidad cómo habrá hecho el sábado que tenía esta doble función, la carga, la intensidad que habrá dando vueltas ya desde la primera hasta la segunda... con todo este tema como es el bueno, los narcos, y estamos hablando de un bueno, toda la situación de esta chica, porque el actor de alguna manera por una hora y monedas es otra persona, ¿no?
Claro, sí. Sí, y bueno, ese proceso al que te referís vos, digo, del espacio en que quedó entre una función y otra, el cuerpo queda obviamente cargado, entonces estamos siempre pulsando esa energía, digamos, para mantener esa tensión, esa concentración entre nosotros y esa comunicación también en escena, porque si no se hace un poco agua, digamos. Pero sí, es interesante, es un tema muy fuerte que queda como queda shockeando el actor, la actriz. Y además por cómo es el trato con ella en escena, digamos, que la llevamos para acá, la traemos, la arrastramos, entonces...
Sí. Que la van corriendo en alguna parte, como una pequeña persecución. Bueno, ya el principio es fuerte con esta... no sé si se puede decir todo lo que pasa o no.
Sí, vos podés decir lo que quieras en tu programa, Juan. ¿Listo? Es tu programa.
No, pero yo digo por la obra, por qué sé yo. Cuando aparece la cabeza, que en la primera escena, bueno, el mismo sábado pasó, se escuchaba a algunas chicas, ¡ay! Aparte por el realismo, que estaba todo tan bien hecho. ¿Eso lo hizo Mónica?
No, la cabeza esa la hizo Dante Aria Ricciardi, que es un artista plástico amigo nuestro, y él construyó la cabeza.
No, la verdad que, o sea, el realismo... las luces que son tan importantes también en el teatro, ya ahí se ve toda esa carga, uno ya presiente todo lo que va a suceder a través de lo que dura la obra, ¿no?
Sí. De todas maneras, también lo que yo observo con respecto a lo que vos decís en particular de ese chisme o comentario que escuchaste sobre Thelma.
Sí.
Me parece que también tiene que ver con la subjetividad de cada uno, de cómo vive lo actoral y los tiempos en los que están, más que se queda pegado con cosas de la obra, que también a todos nos pasa. Yo también soy actor y primero soy actor.
Sí.
Y bueno, eso sucede, es cierto. Pero también tiene que ver con la personalidad de cada uno, tiene que ver con un montón de cuestiones que también son como muy inasibles, digamos. Con respecto a la obra, hay un gran distanciamiento que los chicos vienen entrenando, ensayando, y bueno, con varias funciones hechas, en el cual hay una especie de desapego en relación a lo emocional, uh-huh, con lo que sucede en la obra, y para poder emitir emitir opiniones que por ahí se contradicen, pero que estimulan una opinión, una potencial opinión de un espectador que, en vez de identificarse con los personajes, o por momentos está la trampa, entre comillas, de buscar la identificación para después rápidamente distanciarlo al espectador para que pueda opinar de algún modo, ya sea a través de la razón, el pensamiento o las emociones o lo que sea, ¿no? Como construir la obra que en información tiene cosas que se contradicen. Entonces ahí, nosotros apostamos a ese espectador activo que necesitamos de él para poder construir la obra, ¿no?
Bien. Bueno, Santiago, Mariano, muchas gracias por haber venido. Les recordamos entonces... que van a estar este miércoles en el marco.
Sí, este miércoles en La Chacarita,
sí,
a las 19:15, la entrada cuesta 50 pesos, sí, en el marco de la 32 Fiesta de Teatro Provincial.
Y también después, los sábados, de abril, van a seguir en...
Seguimos todos los sábados, de abril y mayo, a La Gorra, ahí en La Chacarita, a las 21:30 horas.
Perfecto. Bueno, así pasaban entonces los chicos. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias a vos, Juan. Es muy importante este espacio porque el teatro independiente los necesita, este tipo de comuniones. Así que muchísimas gracias.
Bien, nosotros seguimos con música y vamos con un clásico de finales de los 90, Suárez, Río Paraná, y esta banda mexicana que a mí me encanta personalmente, Zoe, Peace and Love.
Estás escuchando
Restos Diurnos. Ya volvemos.
Siguió, siguió, siguió.
Seguimos con más.
Seguimos con más.
Restos diurnos.
Así empezaba la noche en Babylon, en Club Paraguay. Apenitas pasada la 1:30 de la madrugada, empezaba en Viva y sonaba esta banda, estas chicas que vinieron de Mendoza, que una de las sorpresas la tuvieron ellas, porque al estar arriba del escenario se sorprendieron de la euforia del público y la calidez. Estamos hablando de La Sex, que la estamos escuchando ahora. La Las chicas estaban netamente sorprendidas y al mismo tiempo disfrutaban, y esa timidez que había al principio se fue disipando casi enseguida, de una manera casi vertiginosa, diría. Y fueron subiéndole la fuerza, el ritmo, sobre todo una baterista que le hace las segundas voces muy prendidas a la primera voz, que sería la segunda guitarra. Y toda esa sorpresa se volcó en euforia y fue todo un disfrute. Para darle lugar, ellas mismas lo dieron al lugar a esta banda clásica de aquí de la ciudad de Córdoba. Estamos hablando de las Tranqui Panqui.
Siempre resentido, serio, deprimido, no te importa nada, igual te quejas. Qué aburrido de perseverancia, te cansa la esperanza, vos preferís quedarte a esperar. ¿Qué?
Las Tranqui Panqui, este grupo que la viene peleando hace muchos años, con mucha fuerza, con mucho punk, por supuesto, con mucha euforia, lleno de mujeres el escenario, con un instrumento para deleitarnos, con ese acordeón inolvidable, con esa guitarra Gibson, con esa batería, con esos timbales al palo, todo al palo. Así fueron las Tranqui Panqui, para darle lugar y darle paso a la noche a esta banda que también venía despacito desde Buenos Aires. Y estamos hablando de ellos, por supuesto, de los rusos, hijos de puta.
¿Te acordás, Carmelo, cuando estábamos de pepa y nos acercamos a esos cuises y no se fueron?
Los rusos hijos de puta cerraron esta noche como tienen acostumbrado todo su público, con esa voz desgarradora de Luli Dot, con esa batería de La Flor y todas esas guitarras y ese bajo con esas voces rotas toda la noche, hasta que por supuesto en algún momento se tiene que terminar, y le damos las gracias a Lucía Amarilla, que está aquí en el estudio, por haberme permitido llegarme aquí a presenciar esta super fiesta. Pero no estamos en realidad tanto para esto. Ustedes, como están escuchando, nos vamos un ratito a estos sonidos balcánicos remixados, porque vamos a hablar de las fiestas gitanas. Y para hablar de las fiestas gitanas vamos a hablar y a charlar un ratito con el DJ que va a estar a cargo esa noche, el señor Chico Parani. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la gente de la radio y bueno, acá estamos con Lucía,
si querés acercarte, no, bueno, ella va a estar
ella
ahí.
Ella hace el aguante.
Ella hace es el aguante moral, está bien, sí, está perfecto. Bueno, chico, contame, ¿lo venís haciendo desde siempre, lo de las fiestas gitanas, con esta movida?
Sí, arranqué, bueno, junto, digamos, con la primera edición de las fiestas gitanas. Uh-huh. Soy familia, somos una familia de gente que tiene por ahí corazón gitano, no sé si sangre, pero que puede ser que sí también.
Puede ser, sí.
Así que sí, ya hace casi 8 años que me dedico a sumergirme por los sonidos balcánicos, gitanos y bueno, y también mestizo, ¿no? De toda esta locura musical.
¿Qué te llevó al sonido? ¿El corazón te llevó a meterte con los sonidos balcánicos?
Sí, yo creo que sí. Fue como un encuentro. Fue un amor a primer oído. Y a primera vista también, se puede decir. Yo trabajaba en radio, en la radio Revés, la radio de la universidad, sí, de la Facu de Comunicación. Y hacíamos un programa de música del mundo junto con Marcelino. Que bueno, seguramente un montón de gente lo debe conocer. Y bueno, y ahí empezamos a acercarnos a los sonidos gitanos, a conocer la música balcánica. Y bueno, obviamente también, como un montón de gente, llegué a esta música por las películas de Kusturica. Y bueno, y así fue de escucharlo y enamorarme en un segundo, como sentir que ya vibraba dentro mío. O sea, es algo que...
¿Pregunta?
Pero por favor, adelante.
Una pregunta para Chico, para Ani. ¿El djembe es un instrumento de la música balcánica?
No, es un instrumento de música africana.
¿Ah, sí?
Claro. Sí, es como la música gitana y la música de los Balcanes. En sus comienzos, como son lugares bastante pobres, digamos... los instrumentos son bastante precarios y tiene que ver con la vida cotidiana, digamos. Uh-huh. O sea, en vez de un derbaque, por ejemplo, usaban esos latones donde se envasaba la leche. Lo deben haber visto en películas.
Sí, bueno, sí, con eso hacían la percu. Clásico, sí.
Sí. Y bueno, y después violines y tal, esas cosas que...
El derbaque que sí, fueron dando vueltas.
Y el derbaque sí, un poco más, digamos.
Mezcladito.
Eso, sí, hay algunas bandas que usan bongo ahora, obviamente que también eso se ha mezclado un poco todo, ¿no? Eso que hablamos del
mestizaje.
Yo porque
estuve viendo justo que una de las bandas que va a tocar en la fiesta gitana, que uh-huh, son los chicos de Toscani Cigani,
sí,
tienen ahí un derbaque que a mí es un instrumento que me gusta mucho porque viene del Medio Oriente y
claro,
yo soy de allá, sí, para mí.
Sí, sí.
¿Vos sos de allá?
Claro.
Bueno, claro, por la descendencia.
Claro, bueno, el corazón, el oído, el ritmo del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Como a él le pasa, a uno le pasa con otras cosas.
Y sí, yo creo que le pasa a un montón de gente, sobre todo al público, digamos, nos pasa mucho con el público de la fiesta gitana, porque es algo muy particular, ¿no? O sea, bueno, obviamente que yo también he crecido en barrio y también soy bastante un muchacho de barrio, entonces, bueno, qué sé yo, un montón de amigos que quizá que nunca escuchan música gitana van a la fiesta y, bueno... Se bailan todos, se descaderan, saltan, hacen pogo, viven la fiesta gitana, digamos, como cualquier amante de esa música y de esa cultura.
Qué bueno todo lo que decís, porque la base va a sonar cursi, pero es la verdad, porque de todo lo que más o menos vas diciendo, la base de todo lo que vas haciendo es el amor a lo que estás sintiendo, es decir, a la música balcánica. Sí, porque me estás diciendo
sí,
que
sí, sí,
empezó eso. Como era el amor a primera vista y lo seguís, sí. y lo decís casi que te... Sin exagerarlo, es como medio que te brillan los ojos y te sentís así
cursi.
Como... ¡Claro!
Sí, la verdad que sí, la música...
Está bueno sentirlo así.
Sí, la música, y me da mucha gracia lo que decís porque... Sí, en todos los momentos por ahí duro y las crisis de la vida, siempre es la música, ¿no? Lo que llega a alegrarte y quizás también a entristecerte y bueno, y hacerte vivir millones de emociones.
Exacto. Cuando uno está triste, busca el tema medio bajón en general. Pero también, por supuesto, si uno le quiere, o también al revés, uh-huh, me quiero sacar todo esto que tengo, Y bueno, entonces voy a ir a las fiestas gitanas a sacarme todo lo que tengo encima.
Pero guarda, porque ahí también como que buscamos un poco en el cajón de los recuerdos quizá canciones que te hagan acordarte a alguien, algún amor perdido, algún pariente.
Qué mala persona.
Si buscamos en el cajón de los recuerdos, yo creo que todos...
todos
tenemos algún derrape en una fiesta gitana. Por lo menos uno.
Mínimamente. Todos los que han ido más de una vez, seguramente que es muy probable que sí. Desde el escenario se ve mucho derrape.
Sí, digo que sí. Mirá vos.
Y arriba del escenario también se ve, claro, obviamente, ¿no?
Ves todo, porque aparte está sobrio también para
hacer. Abajo del escenario, arriba también se ve.
Ah, bueno. Claro, sí. El derrape
es un viceversa.
Es comunitario el derrape.
Es comunitario, totalmente.
Y porque en definitiva es un carnaval.
Claro.
¿No?
Sí, es una fiesta.
Una versión del carnaval. Acá tenemos un tipo de carnaval, tal vez allá, no sé, él nos podrá explicar mejor cómo serán los carnavales, pero a mí me suena que tiene mucho de carnaval.
Sí, puede ser. Puede ser. Es porque la música es bastante, en algún sentido, carnavalera o tiene que ver con eso, que es medio inexplicable en la antropología musical, digamos, que por ejemplo formaciones de música, de orquestas, de bronce, sean las mismas que existen en Bolivia que en los Balcanes, digamos, ¿no? Que en las montañas de Rumania, Bulgaria. O sea, están esos encuentros que quizá que son inexplicables y bueno, eso es el carnaval de cada cultura, digamos.
Para mí el carnaval es lo que te hace quitar los demonios, fuera. Mm. Fuera toda esa cosa que uno lleva adentro cargando así. Entonces, me parece, por lo que he sentido en las fiestas gitanas, que tiene un poco de eso la música, ¿no?
Y se cuela algún diablo, ¿vale? Que también lo soltaba, también se te puede meter.
Claro, sí, es como que está bueno, vas conviviendo con eso, tenés que mantener el equilibrio para no derrapar tan feo, digamos, puedes derrapar, pero...
Bueno, por suerte está la... El año va, por suerte esta fiesta es como que lo ha adoptado muchísimo el público de Córdoba y nosotros lo vivimos como, cada fiesta es como un encuentro, así un gran encuentro familiar. Ya hace mucho tiempo que estamos trabajando con la gente del Club Paraguay, que somos muy amigos ya con los chicos, con el Emma, con Fede.
Con Lucía también.
Con Lucía también. No, Lucía recién la estoy conociendo hace poco, pero bueno, si es amiga de los chicos, es amiga mía también. así que bueno, se está armando también, ¿no? Se sigue armando esa comunión de productores, de artistas, de músicos que... Y de bandas ahora también, como bueno, los Tabacos de Barro que van a estar ahora, que van a llevar esta fusión que ellos hacen con flamenco, los Toscani Cigani, una banda que también hace bastante que estamos siguiendo, por nuestro amigo Beto, que bueno, ahora anda girando por México, pero bueno, quedó su hermana y todos los fanfárricos ahí, que suenan muy lindo, es una muy buena banda, llegan ahí a muy buenos sonidos balcánicos. Después va a estar el DJ El Monstruo, el DJ Al-Wahesh, que es el monstruo de la disquería étnica, o muchos lo deben conocer por La Baraja del Monstruo, ese programa de la UTN. Mm. Una persona muy querida también y que está muy metida en la música del mundo de Córdoba, un referente. Y bueno, y después lo que siempre, ¿no? De bailarinas, bailarines.
Yo quiero resaltar algo de la fecha. Porque esta, aparte de ser una fiesta gitana,
pero
buenísima...
Pero para Lucía, no me lo digas tan serio, porque dice, yo quiero resaltar
no,
algo.
No, es que acaba de llegarme el mail recordándome el título de la fecha. Que
sí, cierto.
Tenemos que presentar que esta fecha es especial porque es el Día Internacional de la Cultura Gitana, que es el 8 de abril. Esto va a ser el viernes 7 a medianoche, o sea, 8. Y por eso va a haber varias sorpresas,
todo.
Va a explotar todo, va a haber varias sorpresas y muchas actividades que tienen que ver con la cultura gitana. Así que está bueno para los que tengan curiosidad de acercarse, además de para bailar, de enterarse un par de cosas. Va a haber tarot, uh-huh. Va a haber lectura de borra de café. Uh-huh. Así que está bueno como para, nada, prestar un poco de atención y llegar temprano.
Sí, yo sí, hay un tiempito, me gustaría también como resaltar que digamos, no es solamente un día conmemorativo, un día, digamos, no es solamente un día festivo, es un día conmemorativo también de todos los vejámenes que vivió y todos los, digamos, todas las cosas tristes que vivió, ¿no? La cultura gitana y que vive el día de hoy, como muchas otras culturas, ¿no? por ahí de parte de nuestra cultura más acérrima occidental, europeizante, que tiende a discriminar la otredad, ¿no? Entonces también un poco es eso, es un poco el día del festejo del pueblo gitano, el respeto a las minorías, el respeto a la diversidad cultural, de respeto a la humanidad, así me parece que una, como dice Lucía, es una muy buena fecha y como para tener en cuenta.
Bien, entonces, en el día, el viernes 7, hay que ir temprano. ¿Temprano qué es temprano, Lucía?
Medianoche.
Medianoche.
O clock.
La fiesta en el día, recordamos que era el día...
Viernes 7.
No, pero el día, lo que se conmemoraba.
Día Internacional de la Cultura Gitana.
Ahí está. O sea, todo ese combo va a ser toda una cosa que va a explotar, sí, ¿no? En el buen sentido, sí, porque sí. Si no, lo del Club Parabueno lo van a invitar más.
Claro. Sí, se pone medio terrorista la cosa. Claro. Explotar,
bueno. Claro, no. Voy a decir, la vamos a pasar bárbaro. Entonces, esa onda, ahí sí, está. Esa onda. Bueno, Chico Parani, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos, Juan, y a toda la gente de la radio, Lucía también, por estar acá. Y bueno, nos vemos el viernes para explotar.
Bárbaro, Lucía.
Para estallar.
Sí, yo quiero, bueno, los datos que siempre hay que decir, recuerden comprar sus anticipadas, que todavía están en promoción, así que aprovechen que es lunes, que mañana es martes y tienen un changüí de tiempo para ir a buscarlas en cualquier punto de venta de Disquerías Eden o online a través de alpogo.com. Ya a partir del miércoles o jueves van a estar aumentando, así que no duerman, que están muy, muy baratas, 2 por $200. Me parece que podríamos decir que con 100 pesos uno se puede comprar una birra. Entonces aprovechen y compren la entrada de ese precio y pasen una muy buena noche. Los vamos a estar esperando ahí en Club Paraguay, como siempre.
Bárbaro. Muchas gracias, chicos. Y ahora, para cerrar esta partecita, nos vamos justamente con un tema de Chico Parani, que es Ailea.
Lo dije. Un remix de Ailea.
Ailea. Bueno, sí. Let Me Know Parami Remix.
Esa.